Alabado sea el Señor, queridos hermanos y hermanas. Quisiera continuar con este tema del poder de su resurrección. En Filipenses 3:10, Pablo abre su corazón y dice que su objetivo en la vida es conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Y el conocerle aquí no se refiere a ningún conocimiento mental. El conocerle en el versículo 10 es el resultado de los versículos anteriores y significa conocerle en su vivir, conocerle en su experiencia. Y esto es el resultado de ganarle al perder todas sus propias cosas, virtudes de jactancia en la vida natural. Y ser hallado en él, no teniendo sus propias justicias, sino totalmente dependiendo de la vida de Cristo, manifestándose en su vivir como su justicia. Conocerle así, como nuestra persona, como nuestra virtud, como nuestra justicia, como nuestra expresión en nuestra vida cristiana. A fin de conocerle incluye conocer el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, configurándonos a su muerte. La vida cristiana es una vida llevada en la comunión de los padecimientos de Cristo. No estamos esperando que vamos a tener una vida diferente de Jesús. Él padeció en todo ángulo, en toda situación, de su familia, de sus discípulos, de los religiosos, de sus escaseces. En todo sentido, él fue el varón de dolores, profetizado en Isaías 53. Pues estamos decididos a seguir en pos de él. Y para seguir en pos de él incluye ser configurados a su muerte. Incluye participar en la comunión de sus padecimientos. Pero el secreto para seguir en pos de él y vivir la vida cristiana normal se halla en esta frase: y el poder de su resurrección. ¿Qué es este poder? ¿Cómo se manifiesta este poder? ¿Cómo puedo participar en este poder y conocer este poder en mi experiencia real, en mi vida humana, cotidiana? Este es lo que quisiéramos tocar, hermanos. La vida cristiana no es teórica, es algo que tenemos que vivir, pero nuestra vida humana no tiene el poder de vivirlo. Nuestra vida humana no aguanta, no resiste. Nuestra vida humana reacciona, pelea, se defiende, corre por su propia escape. Nuestra vida humana es un fracaso total, en otras palabras. El apóstol Pedro tenía mucha autoconfianza. No cabe duda, él debería haber sido el apóstol más fuerte entre los doce. Tal vez mayor. Mucho denuedo, mucha autoconfianza. Cuando Jesús dijo, todos van a ser dispersados esta noche. Van a herir el pastor y las ovejas se esparcirán. Pero Pedro, el cual se consideraba mejor y mayor que los demás, dijo con todo denuedo y autoconfianza, aunque todos estos te niegan o te abandonan, yo nunca te abandonaré. Wow, podemos leer sus palabras, yo creo, en 3 de los evangelios. Parece que nadie olvidó esto, su arrogancia, su autoconfianza. Aunque estos te abandonan, yo jamás te abandonaré. Y luego Jesús dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pues ninguno de los evangelistas relata que Pedro discutió con el Señor. Yo creo que las palabras de Jesús eran tan serias que ni Pedro se atrevió a abrir su boca para defenderse. Pues todos somos Pedro. Todos confiamos en nuestra propia vida humana, la vida de nuestra alma, en nuestro yo, en nuestras capacidades, en nuestras virtudes, en tener la razón, en ser por lo menos un poquito mejor que nuestro prójimo. Pero el Señor tiene su manera de dejarnos ser expuestos como Pedro. Y dice que él salió esa noche y lloró amargamente. Los fracasos duelen mucho. Las lágrimas queman la piel de las mejillas. Pero es difícil que aprendamos que nuestra vida humana no es tan fuerte como pensamos. Cuesta algunos fracasos, hasta perder la confianza en nuestra vida humana, en nuestra fuerza humana, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, que nos hace creer que somos un poquito mejor que los demás. Por esto, cuando Pablo comienza a tocar el tema de vivir en el cuerpo de Cristo en Romanos 12. Antes de hablar del cuerpo, en el versículo 5, él dice en el versículo 3, a cada cual no penséis más altamente de sí mismo de lo que debes, sino debes pensar con cordura, como Dios ha dado una porción de fe a todos los hombres. Pues nuestro pensar natural no es tan cuerdo, es un poco altivo, individualista. Nos creemos superiores a los demás. Pero un día, por su misericordia, vamos a entrar en las experiencias de su muerte. Vamos a entrar en las experiencias de nuestra muerte, de nuestros fracasos. Y vamos a aprender, Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana confiando en mi vida. Yo necesito conocer algo más allá de mis recursos. Yo necesito conocer un poder que no existe en mí naturalmente. Señor, yo quiero conocerte y el poder de tu resurrección. Señor, vive en mí tu vida. Tú eres la respuesta, tú eres la única respuesta. Yo necesito conocerte, Señor, y el poder de tu resurrección. Hay solo un poder que puede levantar los muertos. Este es el poder de la resurrección. Pero el poder de la resurrección no es solo para aquel día cuando el Señor toca la trompeta y los muertos en Cristo se levanten de las tumbas. El poder de su resurrección es para hoy. Es para poder triunfar. Es para poder vencer. Es para poder ser un miembro normal, edificado, concertado y compenetrado con los demás miembros en el cuerpo, al cual el Señor nos llamó. Y esto es su deseo, ver en la tierra un grupo de personas que pueden llevarse, que pueden humillarse, que pueden recibir el uno al otro, aunque sea tan diferente. Un grupo de personas que no tienen que ponerse arriba de los demás, más bien que se complacen en ponerse debajo de los demás, apoyando a los demás en vez de enseñoreándose sobre los demás. Pablo menciona su experiencia con este poder en Filipenses capítulo 4. Al final del libro, Pablo dice: yo sé, en versículo 12, yo sé estar humillado y sé tener abundancia. En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Así a estar saciado como a tener hambre. Así a tener abundancia como a padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Puedo ser humillado. Puedo faltar. Puedo tener escasez. Puedo tener hambre. O puedo tener abundancia, que es a veces más difícil. Pues todo lo puedo en este Cristo resucitado que vive en mí, que me reviste de poder. Cuando dice reviste de poder, suena como si es como poner ropa exteriormente. Pero la nota lo hace claro. No está hablando de revestirnos con poder, como Jesús dijo en Marcos 16 y en Hechos 1. Ellos esperaban ser revestidos de poder, como recibir el Espíritu Santo por fuera, como su poder, como un uniforme que les diera poder económica para llevar a cabo su obra. Pero aquí la palabra se puede traducir también que me fortalece. De hecho, es imposible traducir perfectamente la palabra griega, que significa que me da poder. Pero la nota nos ayuda a entenderlo. Dice Pablo, en la nota 13:2, la palabra griega significa hacer dinámico interiormente. Cristo mora en nosotros. Él nos reviste de poder. Nos hace dinámicos interiormente, no desde fuera. Al ser revestido de poder internamente, Pablo podía hacer todas las cosas en Cristo. Y hermanos, ya que conocer este poder en nuestra experiencia es tan crucial, vamos a continuar en esta línea para ver varias escrituras que nos ayudan a aprender qué significa conocerle y el poder de su resurrección. Este poder es simplemente el Espíritu que mora en nosotros. Este poder es Cristo que mora en nosotros. Este poder es la vida divina que está mezclada con nuestro Espíritu. Y por su gracia y por su misericordia, deseamos aprender a vivir por esta vida y manifestar la capacidad de esta vida en nuestra experiencia cotidiana. Amén.